nos dejó, de lo que sembró, de lo que era, de lo que representó, de lo que aportó, de todo eso que al final de los días se hace un recuento, ¿no? Se hace un recuento y de eso se acostumbra uno a hablar. Y me quisiera referir ahorita a hablar un poco de algo que nos enseñó también, del buen hombre, de las acciones en vida, de lo que uno siembra, hacia el futuro. Yo no tuve el privilegio de conocer a mi abuelito Jacobo. Mi abuelito Jacobo, su papá, falleció a edad muy temprana, a los 59 años de edad, y todo lo que conocí de él fue por boca de mi papá. Fue porque nos contaba y lo tenía presente todo el tiempo. Todo el tiempo decía sus recuerdos, sus enseñanzas, sus frases, todo, incluso sus gestos, su gesticulación, sus costumbres, lo que hacía bien, cómo lo trataba, cómo lo educaba, en sus diferentes facetas, cuando era joven, cuando era niño, cuando era viejo. Y así de repente, de verdad, al final de cuentas, hagan de cuenta que conocí a mi abuelo. Y cuando veíamos fotografías de mi abuelo Jacobo, hagan de cuenta que podía hablar y podía moverse, porque nos imaginábamos como un profesor, ¿no? Y como padre, y como en todas sus facetas lo conocimos, ¿no? Lo mismo le pasó a Liz, mi hermana, y a Salo, mi hermano, que no tuvimos el gusto de conocerlo. Y entonces me hace reflexionar que la vida de la persona, la vida de la persona en cuanto al tiempo, en cuanto a los años que uno vive, no realmente son la limitación, no realmente es lo que nos limita para trascender. Quiere decir que podemos trascender después de la vida. Podemos trascender después de la vida. Y hay una... En el Talmud está escrito que cuando se murió Jacob, ¿sí? Dice el Talmud, dice los sabios, dice que él no murió. Dicen ahí, Jacob Avin lo met. Y entonces, ¿cómo que no murió? Y entonces preguntan ahí los sabios y dicen, ¿qué no acaso lo lloraron, lo embalsamaron, lo enterraron? ¿Cómo que no murió? Y entonces, de ahí aprendemos que la esencia, la energía, toda la enseñanza y la simiente que dejó Jacob, mientras el pueblo, contestan los sabios, mientras el pueblo de Israel siga viviendo, ¿sí? Entonces, Jacob Avinu no muere. Quiere decir que la vida no es el límite, el tiempo, la vida física no es la limitación que tenemos para trascender, para vivir, para estar, para permanecer. El Sefer HaKuzari, que habla de filosofía judía, escrito por Rabí Yehudá Leví, un gran poeta, rabino, médico, a la usanza de la Edad Media, ¿sí? Que vivió y nació en España, en Gerona, ¿sí? De la misma ciudad donde nació Serrat, y era poeta igual que Serrat. Sí, exacto. Y entonces, para que entiendan nada más el contexto, era un gran cantautor, era trovador y escribió un gran libro de filosofía que se llama El Kuzari. En El Kuzari habla de la edad del mundo y habla algo muy interesante. Dice, la edad del mundo para los judíos es de 5, en ese tiempo era 4.000 y fracción de años, ahorita son 5.700 y fracción de años. Quiere decir que el tiempo está medido en la civilización que conocemos. Y él hace ahí un poquito de religiones comparadas y dice que en el hinduismo, en ese tiempo también se conocía, y el mundo tenía miles de años, miles y miles y millones de años. Quiere decir que el mundo era algo como muy grande, que no se sabe cuándo empezó, no se sabe cuándo va a acabar. Y entonces hace una reflexión muy interesante acerca de por qué realmente el tiempo del hinduismo es de N número de años, infinito, y el mundo de los judíos es un mundo que lo podemos, digamos, cortar, ¿sí? En, vamos a decir, a grandes rasgos, 6.000 años, ¿ok? Y entonces explica algo muy interesante. Dices algo, no es un dato geológico. Lo que está discutiendo o lo que está afirmando el judaísmo y lo que está afirmando el hinduismo, no, ni uno ni otro son datos geológicos. Simplemente es un dato filosófico. ¿Por qué? Y lo voy a explicar de esta manera. Lo explica el Kuzari, Rabí Yehudá Leví, dice así, dice, si nosotros entendiéramos que el mundo es de millones y millones y millones de años, no tiene ni principio ni fin, el tiempo de influencia de cada persona y ser humano que pasa por el mundo, ¿sí? ¿Es de cuánto? De 100 años, 200 años, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a esas grandes celebridades como Moisés, como todas esas celebridades que dejaron una huella para toda la civilización forever and ever. No me estoy refiriendo a esos, sino me estoy refiriendo a gente común y corriente que tienen un rango de influencia en sus seres queridos en su sociedad, en su entorno, de 100 o 200 años. Y entonces, ¿qué son 100 o 200 años para la vida eterna del mundo? No es nada. No es nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que la vida se vuelve insignificante. O sea, la vida, el pasar por esta tierra se vuelve insignificante. En cambio, bueno, de hecho por eso el hinduismo, de verdad, la vida es insignificante. El hinduismo trabaja una teología que habla de que lo más importante es pasar por la vida, ¿sí? No importa cómo, pero el chiste es morir y reencarnar eternamente, conectarse a la eternidad por medio de la reencarnación. ¿Sí? Así habla el hinduismo. ¿Por qué? Porque de verdad no es relevante lo que haga uno en vida, y por eso los grandes seres, los grandes hombres, los íconos del hinduismo, pues son monjes que están, digamos, retirados en monasterios, que no hacen gran influencia en el mundo, sino que realmente lo que tienen que hacer es pasar una vida cómoda, pasar una, no cómoda de físico, sino pasar una vida de contemplación para morir y reencarnar. En el judaísmo es exactamente lo contrario. Nosotros no tenemos millones y millones de años en nuestra cuenta, tenemos 6.000. 6.000 años no son tantos, aunque se oyen muchos, no son tantos. 200 años en 6.000 años no son insignificantes. Nosotros podemos hacer cambios en la historia de la humanidad, ¿sí? Con 200 años de influencia, siendo comunes y corrientes, ¿eh? No me refiero a celebridades, comunes y corrientes. Perdón. Y entonces, ¿qué hacemos entonces en el judaísmo? En el judaísmo estamos arrojados a la mitzvah, no a la contemplación. ¿Sí? El judaísmo no es una religión de meditación, ¿sí? no es una religión de estar en zen todo el día y conectarnos meditativamente. Es una religión que nos arroja a la mitzvah, nos arroja a las acciones, a los mandamientos y las acciones, porque sabe que en tu vida tienes que dejar influencia y trascendencia hacia las generaciones que siguen, porque sí tienes que ver en el pasar de la historia, tienes que ver en los acontecimientos que se van sumando y que al final de cuentas forman la historia del pueblo de Israel y la historia de la humanidad. ¿Okay? Y entonces, vamos a ver, entendiendo esto, hoy, por ejemplo, es el día conmemorativo del, ¿saben de qué es?
Del Holocausto.
¿No? Es el día conmemorativo del Holocausto y precisamente no es algo, es una conmemoración, una celebración histórica. Lo voy a relacionar ahorita algo muy interesante que también tiene que ver con la Shiva, o sea, con esto de estar de luto y con una frase muy importante que decimos cuando alguien muere y que le decimos Amakom Yenahem Etchem, quiere decir Amakom, el lugar, o Makom quiere decir nombre de Dios, es uno de los nombres de Dios que se le llama. Makom es lugar, resulta traducido al hebreo es lugar. Y entonces dicen, Amakom Yenahem Etchem, que el Dios, digamos, pero el lugar, no sabemos por qué, cómo, ahorita lo voy a explicar, Yenahem Etchem, que los pueda consolar, o sea, que logre consolarlos, ¿ok? Entonces una explicación muy simple es así, decir, cuando alguien tiene un duelo, cuando alguien está triste, cuando alguien de verdad tuvo una pérdida grande, es difícil que las personas lo podamos consolar, y entonces decimos, que Dios te consuele, ¿ok? Pero aquí viene algo muy importante. ¿Por qué se usa el nombre Makom? ¿Por qué no decimos Shashem Yenahem Etchem? Shashem es el nombre más común. Es un nombre cotidiano de Dios, el más popular. Y entonces, ¿por qué no decimos Shashem Yenahem Etchem? Que Dios, o El Shaddai, o Hashem Tzevaot. ¿Por qué no decimos Sheelokim? O sea, hay muchos nombres de Dios. ¿Por qué usamos Makom? Y aquí hay alguna explicación muy importante, muy interesante, filosófica. Quiere decir así. Makom lo explica el Maimónides en el Moré Nebujim, en la Guía de los Perplejos. Makom quiere decir el lugar esencial de las cosas. No quiere decir un lugar físico, ¿sí? No quiere decir el lugar físico donde estamos, sino Makom es un lugar conceptual. Y voy a poner un ejemplo. El ejemplo dice así. Cuando Moisés va al monte Sinaí, ¿no? La primera vez, ¿sí? Que se encuentra, ¿a qué? Una zarza ardiendo, está quemándose, pero no se consume. ¿Ok? Y entonces, ¿qué le dice Dios? Shalna aléjame al ragleja, quítate las sandalias, descánzate. Kiamakom asherata omed, kodesh, admat kodesh, ¿cómo dice?
Admat kodesh.
Es una parcela sagrada, es sagrada. Entonces, aparentemente, si lo leemos textualmente, dices, bueno, el lugar era sagrado, la montaña era sagrada, la tierra era sagrada, quítate las sandalias y ya estás ad hoc a lo sagrado. Pero vamos a ver que no es así. Porque lo sagrado no es el Har Sinai. De hecho, el Har Sinai ni es sagrado. ¿De qué tanto sabemos? Ni sabemos dónde es. Vaya, hoy en día no sabemos dónde es el monte Sinai. Si fuera sagrado, como dice la Torah, entonces nosotros no deberíamos haber ido a la tierra de Israel, sino hubiéramos creado un país alrededor del monte Sinai, como hacen todas las religiones del mundo. Por ejemplo,
México, ¿sí?
México, exactamente. Tenochtitlán está ese lugar donde Tenoch, ¿sí? O sea, vio el águila. ¿Ok? Entonces, por eso alrededor de ahí se generó una civilización. Eso lo han hecho todas las civilizaciones del mundo y todas las religiones. La única que no hicimos eso somos los Yehudim. Los Yehudim dijimos, ah, sí, bueno, aquí se reveló Dios, qué bueno. Bueno, levanten sus tiendas, vamos a seguir a la tierra de Israel. ¿Ok? Quiere decir que entonces, Admat Kodesh, la tierra sagrada, no es el Makom ahí de santo, como se dice. Es una cuestión conceptual, como lo explica Maimónides. Maimónides dice, Amakom es el lugar santo, sí, porque es un lugar santo, que ocupas en la historia de la humanidad. Fíjense esto. Y vamos a entenderlo y vamos a volver a leer el texto. Quiere decir, Amakom, en el lugar en donde estás parado hoy, ahorita, es sagrado. Quiere decir que ¿qué? Moisés, como líder, Moisés como activista, Moisés como profeta, Moisés como lo quieran ustedes ver, va a tomar un lugar en la historia de la humanidad sagrado. Muy, muy sagrado. Y entonces tiene que estar preparado para ello. ¿Ok? Vamos a ver entonces que Makom es algo, es el lugar esencial de las cosas. Entonces vemos así. Entonces regresando a la Shiva, que decimos Amakom Yenachem Etchem, que el lugar esencial, Yenachem Etchem, el lugar que tomaba ese ser querido que perdiste. Fíjense, el lugar que era el espacio y el tiempo y su presencia y su tafkid y su papel que jugaba en la historia de tu humanidad. No quiere decir la humanidad en general, de tu entorno, de ti, en tu vida, en tu familia, en tu sociedad. Eso te tiene que consolar. ¿Qué quiere decir? Te tiene que consolar saber, número uno, ¿sí?, el lugar que él tomó en esta vida. Eso te tiene que dar orgullo y ese orgullo te tiene que dar consuelo. Eso es lo que nos da mi papá a todos los que estamos aquí. Mi papá nos da orgullo. Mi papá nos da orgullo de el lugar que tomó en vida, el lugar que tomó en su sociedad, el lugar que tomó en cada familia, en cada persona que viene aquí. Y les agradecemos mucho todo este apoyo y presencia y apoyo cariñoso y de verdad enfático, en frecuencia, en intensidad, en calidad, de verdad. Y eso nos hace ver que el Makom que tomaba mi papá era un Makom muy importante. Era un Makom que nos da orgullo y no nada más eso, nos genera el motivo y nos da las ansias de llegar a ser como él. Quiere decir que todos nosotros ansiamos que cuando tengamos larga vida, que cuando partamos de este mundo, se digan las mismas cosas que se dijeron de él. Se sienta lo mismo que se siente de él. Se extrañe tanto como se extraña él. Y eso es lo que, ese es el Makom que llenaba mi papá. Voy a regresar para entender un poquito qué es ese Makom. ¿Okay? ¿Qué es ese Makom? Sabemos de, escuché ahorita que estuve en el Betacneset Agadol, una drashá de uno de los rabinos que estaba aquí en la Yavne, que ya se llamaba el rabino Prover, que nos los encontramos curiosamente en Shabbat en el Betacneset Agadol. Y en el digo una drashá que me llegó mucho al alma y de verdad quiero compartirla con ustedes. Dice que Moshe Rabenu, ese lugar, ¿cuál es ese lugar que tomó en la historia? ¿Por qué lo escogió Dios para ser el profeta? ¿Por qué? Ustedes díganme por qué. Alguien que me dé una cualidad de Moshe.
Por su humildad.
¿Era humilde?
Sí.
Ok. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que es humilde, de hecho?
La Torah lo dice.
La Torah lo dice para el final de sus días, ¿no? O sea, después de todo. ¿Pero por qué lo escogen al principio? ¿Era humilde al principio? No sabemos nada de Moshe. Sabemos cuándo nació, sabemos a los 40 años que tuvo un altercado y lo conocemos hasta los 80 años. No sabemos nada de Moisés.
Dice cuando Carlos Julio le habla, le dice mi ani, yo el día que le doy el paro.
Ok, entonces era humilde, muy bien. Pero sabemos que Moshe era un príncipe de Egipto. Sabemos que Moshe no era ningún ignorante, no era un bohemio, era un príncipe de Egipto. O sea, imagínense lo que era ser príncipe de Egipto en esos tiempos. Había que ser, y había que dominar, y había que controlar todas las artes, todas las ciencias existentes, tanto cotidianas como de la realeza y la aristocracia. Era un príncipe de Egipto. ¿Okay? Entonces lo conocemos nosotros como un gran maestro, profeta, pero su preparación su Akshara, no fue en un Beit Midrash, ¿sí me explico? O sea, su preparación fue en la casa del faraón como un gran hombre capaz, ¿ok? Pero tenemos tres situaciones que lo conocemos en su vida y que nos va a dar realmente lo que tenía dentro Moshe. La primera vez que lo conocemos, bueno, fue de niñito, pero después es que lo conocemos cuando él estaba en el palacio del faraón, en un trabajo, en una misión, en un encargo, en cualquier situación, y era sensible, se hizo sensible al sufrimiento humano, se hizo sensible, y dice la Torá, y fue a ver cómo estaban sus hermanos, ¿no? Y entonces, ¿qué necesidad tenía? No tenía ninguna necesidad, si realmente era un príncipe de Egipto. Y entonces ve que se está peleando, ¿quién? Un egipcio que tenía, obviamente, no los imaginamos, con un látigo, etcétera, y haciendo sufrir y haciendo doler a un hebreo, ¿ok? A un hebreo. ¿Qué hace él? Interviene, ¿ok? Interviene, lo resuelve, etcétera. Pasan unos pocos tiempos y de repente, ya sucedió eso, ya nadie supo, nadie sabe. Sucedió que después, que de repente ve peleando, ¿a quién ve peleando? Ve peleando a dos hebreos entre ellos. ¿Okay? Ve peleando dos hebreos entre ellos, que pues no se tenía que meter, porque pues es un pleito de ellos, ¿no? Es un pleito, no es un pleito del Estado. Aquí con los egipcios y los hebreos es un pleito del Estado, es una situación, es una cuestión de Estado. Cómo tratar a los esclavos, con mucha crueldad, con poca crueldad. Pero si se están peleando dos esclavos, ¿por qué tiene que intervenir? Y interviene también. Y ahí es cuando le dicen a él, oye, ¿tú qué te metes, no? Si tú ni eres de nosotros, ¿para qué te metes? Y entonces se da cuenta que de veras tiene un problema porque no es ni de aquí ni de allá, y se va. Y luego llega Midian, después de muchos años, varias décadas, llega Midian y ve otro pleito. ¿Cuál es el pleito que ve? Los pastores que no están dejando, ¿sí?, que beban de los pozos a los ganados, a los rebaños de las hijas de Itró, a su futura esposa y a sus hermanos. ¿Okay? Y entonces, ¿quiénes son ahí? ¿Quiénes son para él ellos? Son totalmente ajenos y totalmente extraños, no son nada, ¿ok? No son nada. Y entonces vamos a ver ahí, ¿y qué hace? ¿Interviene o no interviene?
Interviene,
¿ok? Vamos a ver ahí cuál era la calidad o la cualidad de Moshe, que es el arquetipo de judío. Quiero que sepan que es Moshe, es el profeta de profetas, el hombre más sabio del mundo, de la historia de la humanidad, y el arquetipo de judío, ¿sí? Es decir, todos queremos llegar a ser como él. Y entonces, él tiene tres cosas que nos dice la Torah de él. Es que se metía en los pleitos entre un hebreo, entre un yehudí y un no yehudí. Se metía en los pleitos de dos yehudim y se metía en los pleitos, a resolver los pleitos, de gente ajena por completo. ¿Okay? Y entonces, ese es el makom, cuando regresamos a la palabra makom. Ese es el makom que tomó Moisés en la humanidad. Y por eso Hashem lo escoge, porque era una persona sensible, no nada más al dolor de su familia, no nada más al dolor de los suyos que le afectaban, no. De verdad era sensible al dolor humano, ¿ok? Y entonces Dios lo ve, lo observa y lo escoge, ¿ok? Y eso es algo muy, muy importante. Estuve leyendo un librito aquí muy, muy interesante de otro rabino, sí, otro rabino moderno, que se llamaba Yoshua Heschel. Y fíjense lo que hace Yoshua Heschel, para traer a valor presente esto que estamos diciendo de él. Yoshua Heschel era un yehudí de la familia del Rebbe de Berdichov, que era, quiere decir, una familia real hasídica, o sea, una aristocracia hasídica muy, muy importante. Y el Rebbe, Yoshua Heschel, era hasidista, era místico, pero también era activista. Y también estudió en la Universidad de Berlín, como les enseñé hace unos días del Rav Soloveitchik. Y ok, ¿qué pasa? Le llega a él la Shoah, y por eso les dije que hoy es conmemorativo de la Shoah. Llega la Shoah, y en 1938, ¿sí?, él está en Polonia, y lo detienen los nazis. Lo detienen los nazis, y como no había estallado todavía la guerra oficialmente, entonces lo deportan a Polonia, y en 1939 se va antes a Londres, ¿sí?, a trabajar como rabino. Entonces se salva de la guerra, luego va a Nueva York, se queda en Nueva York y empieza a ser maestro de filosofía y de ética y de religión en Nueva York. ¿Okay? ¿Qué le pasa a este Yoshua Heschel? Fíjense esto. Tiene una visión y una reflexión que les quiero compartir porque es importante. Él dice así, ve pasar la Shoah, ve pasar los 6 millones de judíos masacrados, más otros 44 millones de personas que murieron, o sea, en total en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. en 50, con esta atrocidad que sucedió en unos pocos años, se hace una pregunta, y dice, ¿dónde quedaron los hombres de fe? ¿Dónde quedó la fe? ¿Por qué ningún hombre de fe salió al quite de toda esta gente? ¿Por qué ningún hombre de fe salió a defender a los yehudim, a los negros, a los gitanos, a los comunistas, a los homosexuales? ¿Por qué nadie salió a defender a nadie? Y todo el mundo fluyó con el proyecto del Tercer Reich, que desencadenó la muerte de 50 millones de personas, y aparte puso ensució el nombre de la humanidad como humanidad, que yo creo que no nos vamos a poder limpiar ese nombre en siglos y siglos y siglos. Entonces él dice así, dice, yo soy judío. Si la religión judía, ¿sí? Si la religión judía se queda al margen de los problemas de la humanidad, igual que se quedaron las demás religiones al margen del problema de los judíos, entonces seguramente somos una religión más. No somos la religión. No somos mensajeros del mensaje verdadero y original de Dios. No puede ser. Y entonces, ¿qué hace él? Él, como rabino, se dedica y se dona a las causas sociales, como rabino. Y entonces va, por ejemplo, y lucha la causa en ese tiempo de los los soldados de Vietnam, en Estados Unidos. Y luego se junta con Martin Luther King, fíjense, para apoyar la lucha en contra de la discriminación racial que hacían contra los negros. Y él decía así, él desfiló en la famosa... En la famosa marcha de más de 200,000 personas, desfiló al lado de Martin Luther King, ¿sí? Y la gente le preguntaba, ¿usted es rabino? ¿Por qué hace aquí con el señor Martin? Y entonces él decía así, mira, en esta tzedá, en esta caminata, ¿sí? Mis piernas eran las que estaban rezando. Fíjense cómo decía él. Mis piernas rezaban cuando yo caminaba. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar al margen de ningún problema, de ningún etnia, raza, pueblo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender, que cuando alguien el makom, ese lugar que tiene que tomar un yehudí, es ese makom que no nada más es hacia nosotros, no nada más es para vivir bien, no nada más para que nos funcione la vida bien, sino que realmente tenemos que agendar esto hacia el sufrimiento de los demás y ser sensibles y no indiferentes al dolor ajeno, a la desventura, etcétera, etcétera. Hoy es el día conmemorativo de la Shoah. Nos duele mucho lo que nos pasó en la Shoah. No nos va a dejar de doler. Si hacemos una comparativa con la Torá, salimos cojeando de ahí, como Jacob salió cojeando de la pelea con el ángel de su hermano Esav. Si salimos victoriosos, sí, sobrevivimos, pero salimos cojeando, y quién sabe cuándo se nos quite esa cojera que nos dejó la Shoah. Pero ¿cuál es la enseñanza importante? ¿Cuál es la enseñanza importante? Que tenemos que tener la valentía como Yehudim de no nada más practicar la religión, sino practicarla hacia algo más grande que nosotros mismos. Practicar algo que no nada más nos beneficie a nosotros, sino que nos beneficie, que le beneficie al mundo. Tenemos que ser guardianes del legado que Dios nos dio. Guardianes. ¿Qué es guardianes? Que pasa una generación y otra generación, y no nada más es guardianes, es respetar el Shabbat. No nada más ser guardianes es respetar el Kasher y cumplir con el Agada de Pesach. ¿Sí? ¿Qué representa el Agada de Pesach? ¿Qué representa? Dos cosas, dignidad y libertad. ¿Ok? Dignidad y libertad, que es lo que no teníamos donde, en Egipto. Nos privaron de la dignidad y nos privaron de la libertad. Entonces, si nosotros salimos de Egipto, debemos de ser los estandartes de los derechos, de la igualdad, ¿no? De la dignidad y de la libertad. Y en ese sentido, creo que a nosotros, gracias a Dios, mi papá era persona doctorada como en temas culturales, y desde chiquitos nos enseñaba con visión amplia, ¿no? Que no nada más es ver por el yehudí que está al lado, sino ver por los demás. Mi papá tenía la valentía, como Moshe Rabenu, de pararse enfrente de quien sea y hablar con su gran vozarrón que tenía para ser guardián de derechos humanos, para ser guardián de dignidad, para ser guardián de libertad. Así se paró en 1985, a la primera colecta del terremoto del 85. Así se paró enfrente del presidente de Israel a decirle, aquí en México, en el Knis de Magen David, a decirle que por qué las políticas israelíes a favor de las pacifistas con los palestinos cuando hacían atentados terroristas. Decía, no puede ser que cambien vidas de nuestros soldados o nuestros yehudim por edificios o paredes de los palestinos, porque así era la la política en ese tiempo. Y tenía ese valor de pararse enfrente de quien sea y hablar lo que pensaba. Era un luchador social. Quiere decir, de verdad, es cuando uno habla de activismo social, y nosotros entendemos que es trabajar en la comunidad, y sí sería importante trabajar en la comunidad. La comunidad es un gran barco que tenemos que todos trabajar para que siga a flote, pero también tenemos que ver hacia dónde va. No nada más que se mantenga a flote, ¿sí? Hay dos tipos de personas muy, muy valiosas en un barco: el capitán y el jefe de máquinas. El jefe de máquinas es el que tiene que ver que el barco flote, ¿sí? Y que camine. Y es muy importante, muy, muy importante. Pero tiene que haber un capitán. Tiene que haber gente que diga, ¿para dónde va ese barco? Sí, está muy bien construido, sí, jalamos, estamos todos juntos. Todos nos apoyamos en todo, pero ¿a dónde todos juntos estamos yendo? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Y entonces había personas en la comunidad, y no nada más hablo de mi papá, sino gente, mucha gente en la comunidad, que tenía esa visión de a dónde debemos de ir, y tenía el valor de pararse y enfrentar el status quo, o sea, el status quo, quiere decir la situación actual, para poder cambiar unos grados, por lo menos, ese rumbo hacia un mejor puerto. Y, pues, al final de cuentas, nosotros nos sentimos de verdad muy agradecidos con todos ustedes, ¿sí? De que hayan estado, que están con nosotros en todo este tiempo, ¿no? Gente que viene una y otra vez. Y realmente, pues, lo que tratamos de nosotros hacer es compartir un poquito lo que era mi papá, ¿no? Para que su legado, como dijimos, 180 años, 200 años, pues que quede un poquito no nada más en nosotros, sino que quede un poquito más en los demás, porque creemos que tuvo mucho lo que dejar, mucho lo que decir, mucho, mucho valor para decir las cosas en su forma y en su tiempo. Y entonces eso creo que es valioso para todos, y creo que es digno de seguir adelante, de seguir, de adaptar, de integrar, para poder un poquito mejorar, para poder un poquito ser mejores personas, para poder ser valientes, para poder corregir nuestra situación, la situación de los demás, no ser indiferente, estar alegre, estar conforme, no sé, tantas cosas que tenía mi papá. Buenas tardes.
Casaco varón, casaco varón. Ahora sí, si dura mucho, no se puede cortar.